Favor, vayamos a Marcos capítulo 3, versos 22 al 30. Marcos capítulo 22, capítulo 3, perdón. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versos 22 al 30. Los escribas acusan a Cristo de tener a Belcebú. Los escribas acusan a Cristo de tener a Belcebú. Dice aquí la palabra, capítulo 3 de Marcos, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamados, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vamos a orar. Señor y Dios, esperamos ahora que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Ministra nuestros corazones y enséñanos las lecciones que debemos de aprender de esta porción de tu palabra. De manera particular de esta circunstancia donde vemos a Cristo aquí confrontado por los escribas y a la vez respondiéndole a los mismos. Enséñanos, oh Dios, y concédenos vivir para tu gloria conforme a lo que tú reclamas y demandas de nosotros. Bendícenos, oh Dios, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En contraste con los parientes del Señor Jesucristo que vinieron hasta Él para prenderlo, porque según sus palabras estaba fuera de sí. Ellos pensaban que el Señor había caído en una especie de esquizofrenia y que necesitaba de un tratamiento psiquiátrico. Por eso llegaron hasta donde Él estaba y procuraron llevárselo, sacarlo de allí, de aquel ministerio, de esa obra que estaba realizando, de en medio de aquella multitud, porque decían: está fuera de sí. Pero por otro lado, nos dice este pasaje que los escribas llegaron hasta la casa de Pedro, o sea, donde se encontraba el Señor Jesucristo, con un propósito también bien definido. Primero que nada, fueron allí para espiar y para desacreditar al Señor Jesucristo con la meta de destruir su vida, su ministerio y su obra. Note lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estos expertos de la ley, los escribas, llegaron junto a los fariseos desde las alturas de Jerusalén hasta los bajos de Galilea, sin lugar a duda, que enviado por el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de gobierno del pueblo de Israel. Su meta, cuando llegaron a aquel lugar, era desacreditar, afrentar, arruinar, inutilizar, sabotear el ministerio que Cristo estaba desarrollando en aquel lugar. Debemos recordar que en Jerusalén se hallaban los escribas más eruditos y los mejor preparados del pueblo de Israel. De ahí que lo que salía de la boca de estos individuos tenía peso e influencia sobre todo el pueblo de Israel. Por eso lo escogieron a ello y lo enviaron a ello para socavar el ministerio de Cristo, para denotar su ministerio, para exponer al vituperio el ministerio del Señor Jesucristo. Su violento ataque al ministerio del Señor sucedió en el contexto en donde nuestro Señor Jesucristo realizó una obra extraordinaria. En un texto paralelo, en Mateo capítulo 12, versos 22 al 23, nos cuenta aquí el apóstol lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Ese fue el contexto donde Cristo recibió este ataque por parte de los escribas. Esa pregunta hecha por el pueblo, como una reacción a ese triple milagro mediante el cual el Señor realizó esa tremenda obra en favor de ese pobre endemoniado, en favor de ese pobre ciego, en favor de ese pobre mudo, esto despertó en estos hombres una seria preocupación. Ello aceleró el corazón de los escribas y de los fariseos presentes en ese lugar. Y por esa razón, en virtud de esa pregunta, para contrarrestar esa pregunta, fue que ellos lanzaron esta bomba atómica de maldad en contra del Señor Jesucristo. Y es interesante observar que la lanzaron a quemarropa. La lanzaron a quemarropa. ¿Para qué? Para que no se cumpliera lo que profetizaba Mateo, capítulo 12, verso 17 al 21, citando al profeta Isaías, cuando decía: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estos hombres estaban determinados a detener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera estaban determinados a impedir que se cumpliera todo lo que había sido profetizado a través de las páginas del Antiguo Testamento. Por eso, con esa finalidad de detener el avance del crédito del Señor en el seno del pueblo de Israel, ellos lanzaron esa bomba atómica en contra del Señor. Note lo que dicen ellos. Dicen ellos que Cristo tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Guillermo Hendrickson dice Lo muy vergonzoso de la acusación es evidente por el hecho de que consideraban a Belcebú no como un espíritu inmundo, ejerciendo su siniestra influencia sobre Jesús desde afuera, sino que se consideraba que Belcebú estaba dentro del alma de Jesús y que estaba poseído por este espíritu inmundo. Dice él, la acusación entonces equivale a esto, que Jesús, poseído por Satanás y en alianza con Satanás, estaba expulsando demonios por medio del poder derivado de aquel espíritu inmundo. Termina la cita. Lo primero que quiero destacar aquí es que el término Belcebú, con que se denomina aquí a Satanás, lo usaban los judíos para presentar a Satanás como el príncipe de la suciedad, como el príncipe de la inmundicia, como el rey de la basura. Cuando un judío definía a Satanás o nombraba a Satanás como Belcebú, lo que estaba diciendo era que Satanás era el príncipe de la suciedad, de la inmundicia, de la basura. De manera que ya ustedes pueden ver la gravedad de esta acusación que estos hombres estaban lanzando contra el Señor. Por eso lo vil, por eso lo siniestro, por eso lo grave de esta acusación que ellos estaban lanzando en contra del Señor. Fue una bomba atómica cargada de millones de megatones de maldad lanzada a quemarrota, a quemarropa para destruir y desmoronar el ministerio del Señor, para desacreditar de manera completa la obra del Señor Jesucristo. Lo segundo que se destaca aquí en este pasaje es el hecho de que estos enemigos no podían negar la realidad del suceso, esto es, la realidad de aquellos milagros que estaban sucediendo, que Cristo estaba realizando. No podían negar tal cosa. Se lo podían achacar a la actividad del diablo por medio de Jesucristo. Ahora, estaban sucediendo. Allí había un endemoniado que estaba libre de la obra de los demonios. Allí había un hombre que había estado ciego y de repente estaba viendo con una vista 20-20. Allí había un hombre que había sido mudo y hablaba más que una cotorra. No había forma de negar el milagro. Se lo podían achacar al diablo, pero el hombre estaba cuerdo, hablaba y veía, y ahí no había la menor duda. No tenían fórmula para denegar ese hecho. Lo que se negaban a aceptar era que esos portentos milagrosos fueran la obra de Dios por medio de Cristo Jesús y obviamente por medio de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si ellos aceptaban que esos milagros eran la obra de Dios, no tenían otro remedio que aceptar que Cristo era realmente el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el Hijo de David prometido en el Antiguo Testamento. No tenían de otra que aceptar esto como un hecho que estaba allí sucediendo delante de sus ojos. Esto es el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento. Cuando la multitud vio al endemoniado, al ciego y mudo, libre de aquellas ataduras, su conclusión inmediata fue preguntar, ¿será este aquel hijo de David? Esa fue su pregunta inmediata, porque ellos entendían claramente que solamente ese hijo de David prometido podía llevar a cabo obras y portentos semejantes. En la respuesta que el Señor le da a la acusación de los escribas, encontramos tres verdades básicas que debemos de entender. Primero que nada, observamos la refutación al juicio de los escribas que hace nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En estas palabras, lo primero que observamos es que el Señor le responde a ello con una parábola bien clara, bien precisa, bien simple, pero a su vez bien descriptiva, en la cual obviamente no cabía la menor duda. Lo primero que el Señor le responde es que si Satanás estaba echando demonios por Satanás, Satanás estaba trabajando en contra de sí mismo. ¿Era eso posible? ¿Que Satanás empezara a trabajar en contra de sus propios intereses? ¿Era posible que Satanás empezara a trabajar en contra de su propia ruina y destrucción? ¿Qué usted cree? ¿Era posible eso? La respuesta es no, eso no es posible. No es posible que Satanás trabaje en contra de sí mismo. No es posible que Satanás obre en contra de sí mismo. Eso no es posible. Aquellas expulsiones de demonios y sanidades, lo que más bien estaban confirmando era que el Mesías, hijo de David, había venido para salvar y que estaba allí en medio de ellos. Estas expulsiones de demonios y sanidades, lo que confirmaban era que la doctrina que predicaba el Señor tenía poder para expulsar los demonios de aquellos que eran poseídos por los mismos. Estas expulsiones de demonios y sanidades, lo que demostraban de manera fehaciente e inconfundible era que Cristo tenía poder para sanar toda enfermedad, no importa el tiempo que tuviese ni la condición en que se encontrara el paciente. Él tenía poder para sanar. Estas expulsiones de demonios y sanidades milagrosas también confirmaban el hecho de que en Cristo habitaba la suficiente sabiduría para atacar al enemigo donde quiera que éste se metiera. Básicamente esto era lo que el Señor estaba demostrando a ellos al asegurarle que Satanás jamás iba a obrar en contra de sus propios intereses diabólicos. Jamás eso iba a suceder. Con esto el Señor estaba demostrando a ellos que su propósito al venir a ese mundo era para atar a Satanás y para apoderarse de su casa. A eso vino al Señor. A eso vino Cristo a este mundo, para atar a Satanás y para desalojar a Satanás de las casas que había ocupado por mucho tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué cautividad fue que se llevó el Señor? Prisionera. A Satanás, obviamente. aquellas cadenas con las que el diablo ataba a sus prisioneros. Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo vino para atar a Satanás y para desalojarle de aquellos hogares, de aquellas casas, de aquellos corazones, de aquellas vidas donde él había hecho su propio trono. Habiendo refutado a los escribas, el Señor procede a dar una explicación fehaciente en la cual él fundamentaba o explicaba los motivos por los cuales expulsaba a los demonios y al jefe de los demonios. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces podrá saquear su casa. Ningún ladrón roba porque reciba ayuda del dueño de la casa. ¿Usted cree que eso suceda así? ¿Que el dueño de la casa planifique con el ladrón el robo? No. Para poder robar, el ladrón, primero que nada, ata al hombre fuerte que habita en esa casa, y entonces se entrega, se dedica a saquear su casa. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y está haciendo actualmente. Cristo les enseña a ellos que con su encarnación, que con sus hechos y que con su evangelio de poder, había entrado a la casa del hombre fuerte de este mundo, que lo había atado con las cadenas omnipotentes del Espíritu Santo, y que por eso estaba arrebatando aquellos tesoros que el maligno consideraba suyo para ejercer su siniestro y arruinante poder. Cristo le dice: yo he venido precisamente a atar a ese hombre fuerte, a atarlo, para poder de esta manera arrebatarle todo aquello que él entendía que era suyo. Juan capítulo 2, 31 y 32 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y este pasaje es interesante, hermanos, porque cuando el Señor estaba en este mundo llevando a cabo esa obra de expulsar demonios, con ello estaba poniendo en evidencia su propósito al venir a este mundo. ¿A qué vino a ese mundo? Vino para juicio. Vino para juicio. Vino para echar fuera, ¿a quién? Al príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué estaba haciendo Cristo aquí en este caso? De este endemoniado en particular, cumpliendo lo que él había venido a hacer. Estaba echando fuera al príncipe de este mundo. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otro pasaje también bien interesante, que describe el ministerio y la obra que Cristo llevó a cabo mientras estuvo aquí en este mundo, realizando la obra mesiánica. Aquí este pasaje de Apocalipsis describe la obra que Cristo llevó a cabo cuando Él empezó esa tarea de echar fuera y atar a Satanás. Ahora bien, mis hermanos, las solemnes palabras de exhortación y de amonestación que les da el Señor por la afrenta y la infamia cometida en contra de Él tienen para nosotros lecciones que debemos de aprender. Dice Cristo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Aquí llegamos a un pasaje que para mí es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Biblia. ¿Qué es lo que significan estas palabras? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿O cuál es el pecado imperdonable? ¿En qué consiste ese pecado realmente? Dice él: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La raíz de este pecado imperdonable la encontramos en el hecho de odiar de una manera consciente y deliberada al Trino Dios y a todo aquello que huela a divino. Al cometer ese pecado, normalmente la persona que comete ese pecado le atribuyen de una manera maliciosa y voluntaria la obra que Dios está realizando a la influencia y a la operación del demonio, del diablo, de Belcebú, como lo hicieron esos escribas. Mediante este pecado se ultraja al Espíritu Santo cuando se le atribuyen sus obras o sus actividades en favor de los hombres a las obras y actividades de Satanás. Las obras del Espíritu se le atribuyen al diablo. Ese es un pecado imperdonable. Atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo, eso es un pecado imperdonable, hermano. Eso es fuerte. Eso es grave. De esta manera, el que comete ese tipo de pecado declara que la verdad es mentira y que Cristo es Satanás. Ahí lo terrible de ese pecado. Ese pecado no consiste en dudar de la verdad, ni en negar la verdad, sino que fundamentalmente ese pecado consiste en contradecir la verdad, lo cual contradicción va en contra de la convicción de la mente, va en contra de la iluminación de la conciencia, y va en contra de los dictados del corazón que hay en cada ser humano. El pecado imperdonable consiste entonces en tomar la determinación consciente, maliciosa y voluntaria de rechazar y blasfemar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, La revelación que Dios ha hecho acerca del hombre, su estado y condición. La revelación que Dios ha hecho acerca de la creación. La revelación que Dios ha hecho acerca de sus propósitos eternos. Negar esa revelación es un pecado imperdonable. Cuando alguien de manera maliciosa, consciente y voluntaria niega tal cosa, está cometiendo un pecado, el pecado imperdonable. Debemos decir que es imperdonable ese tipo de pecado, no porque la culpa de ese pecado supere los méritos salvadores de nuestro Señor Jesucristo, no porque supere o estén más allá de la capacidad regeneradora del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sino porque hay en el mundo del pecado cierta ley y ordenanzas establecidas por Dios y mantenidas por Él, que excluyen todo arrepentimiento, que cauteriza la conciencia, que endurece al pecador, y así es como el pecado se torna imperdonable. Por eso dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo ¿de qué? De juicio eterno. Es reo de juicio eterno. En aquellas personas que han cometido ese pecado, debemos esperar, primero que nada, un marcado odio hacia la persona de Dios. Una gente que es culpable de ese pecado, tiene un odio rabioso en contra de Dios. Odia con rabia su pueblo. Odia con rabia todo lo que le huela a divino, todo lo que le huela a celestial. Lo odia, lo desprecia, lo rechaza, lo tiene como basura. Pero además, esa persona que han cometido ese tipo de pecado, normalmente se caracterizan porque ellos tienen una actitud en contra de nuestro Señor Jesucristo de rebeldía abierta, y desafiante. Abren su boca para trapear con el nombre de Jesús, para barrer con el nombre de Jesús. Normalmente este tipo de personas se caracterizan porque ellos se deleitan en ridiculizar y ultrajar todo lo que sea santo y le huela a divino. Encontramos en ello un descuido absoluto con respecto al bienestar de sus almas, con respecto a la vida eterna. Un descuido total y absoluto encontramos en ese tipo de persona. Y mis amados hermanos, muchos cometen este pecado. El mundo está lleno de ese tipo de gente. Llenos de ese tipo de gente. Ahora, este pecado, hermanos, fue cometido, oiga bien, por aquellos escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran los expertos en la ley de Dios. Los que dominaban la teología eran los maestros de los seminarios, eran los predicadores de las sinagogas, eran los intelectuales de la palabra de Dios, eran la gente que servían no solamente para hacer buenas exégesis, sino también para ministrar y enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel en esos días. No eran gente tarao de mente, no eran gente sin una educación teológica, no eran gente que desconocían las profecías que anunciaban el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, eran eruditos de la palabra. Y note que esa controversia sucedieron no con los escribitas de allí, de esa remota zona llamada Galilea, un pueblito para allá apartado, sino con la alcurnia de los escribas, los de Jerusalén, los que estaban allí en el templo, los que pertenecían al Sanedrín, la gente que tomaban las decisiones, la influencia, el poder, estaba en sus manos. La gente que tenían las mejores copias del Antiguo Testamento, la crema innata del judaísmo. Esos fueron los individuos que cometieron esos pecados, que se atrevieron a levantarse contra Jesús para acusarle de ser Belcebú, o sea, el príncipe de la basura, el príncipe de la mugre, el príncipe de todo lo descompuesto, de lo hediondo, de lo nauseabundo. Esos intelectuales de la Biblia fueron los que cometieron esos pecados. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué ha pasado en estos tiempos? ¿Qué está pasando en estos tiempos? De los años 1700 para acá, ¿qué ha pasado con las iglesias que otrora eran bastiones de la verdad? La gente que se fajaron allá atrás a combatir los errores que por generaciones habían diseminado el catolicismo romano junto con otros grupos pseudocristianos. ¿Qué pasó con muchas iglesias en Europa? Mis amados hermanos, si los escribas y fariseos lanzaron bombas atómicas de maldad contra el Señor Jesucristo al decir que Él era Satanás, ¿cuál será el juicio de Dios para los teólogos liberales y neo-ortodoxos que salieron, oiga bien, de la misma entraña de la iglesia protestante? Y que diseminaron las más diabólicas de las herejías que se pueden diseminar. ¿Cuál será el juicio de Dios para esos teólogos liberales y neortodoxos que han cambiado la verdad absoluta e inerrante de la Biblia por la verdad relativa Hermano, ¿qué será? ¿Qué le aguarda al teólogo suizo Karl Barth, que vivió del año 1886 al 1968, y al alemán Rudolf Bultmann, quien vivió del año 1884 al 1976. Estos teólogos fueron los padres de la teología liberal y neortodoxa, que fue enseñada primero en los seminarios europeos, de las iglesias europeas, como las iglesias que otrora fueron bastiones del Evangelio, como las iglesias calvinistas y las iglesias de este prominente precursor de la Reforma protestante, Lutero, las llamadas iglesias luteranas. ¿Qué pasó, hermanos, con estas iglesias, bastiones de la verdad? Creo, hermano, que en esta generación nuestra donde estamos viviendo, triste y desdichadamente vivimos días peores que aquellos días que vivió Israel en los días de los escribas y fariseos. Esos teólogos liberales y neo-ortodoxos encabezaron en Europa un movimiento encaminado a desmitologizar la Biblia. Porque según ellos, el hombre moderno no podía aceptar esas representaciones mitológicas que eran cosas naturales y obvias en la era apostólica, pero que para el hombre moderno no eran tales cosas, no eran cosas lógicas para los hombres modernos. La vieja cosmovisión de la Biblia y la nueva cosmovisión del hombre moderno son irreconciliables, argumentan los teólogos de la liberación, liberales y neortodoxos. La mitología de la Biblia y la ciencia son incompatibles, argumentan estos teólogos liberales y neortodoxos. Entonces, si son incompatibles la ciencia y esa vieja religión cristiana, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle todos los mitos que hay en la Biblia para que compaginen la ciencia con la religión. Hay una diferencia infranqueable entre el pensar moderno científico y el pensamiento místico, porque según Bullman, el Nuevo Testamento está escrito en una forma de pensamiento mitológico. Mitos apocalípticos judíos y mitos gnósticos de redención. De lo que se trata es de desmitologizar o desnudar del mito al Nuevo Testamento para descubrir el querigma original, o sea, el significado original de lo que Dios está diciendo. Calvart creía que Génesis capítulo 3 es una leyenda bíblica más que un mito, una leyenda. Eso no tiene nada de verdad, eso es una leyenda mística. Adán no es un hombre, decía él, sino un símbolo de toda la raza humana en estado de transgresión. El pecado del primer hombre no afectó a toda la raza humana en el pecado. Los hombres son buenos, no son pecadores. La Biblia no es la revelación de Dios, sino un testigo de esa revelación, argumentaba Barthes. La Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra inspirada de Dios, argumentaba Barthes. Para la teología liberal, es un mito supersticioso de la era apostólica la concepción sin pecado por el Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esos teólogos, el nacimiento virginal de Cristo es otro mito. Es parte de la mitología judía. Para ellos, Los milagros que Cristo hizo son eventos mitológicos, cuentos de camino, mitología religiosa. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos es otro mito que debe de ser rechazado. Todo lo que sea sobrenatural en la Biblia cae dentro de la categoría de lo mitológico. No tiene ningún valor para el hombre de hoy. No tiene ningún significado para el hombre de hoy. Eso es mitología oriental. Todo lo que se enmarque en dentro del contexto de lo milagroso, extraordinario, inexplicable. Ellos le llamaban mito, superstición, leyenda o fábula. Así ellos categorizaban los milagros, por ejemplo, de Jesús. Así ellos categorizan los milagros, los eventos extraordinarios que aparecen en la Biblia. La Trinidad, eso es antirracional. Por ende, eso es una leyenda, es un mito, es una superstición. Por la puerta de la nueva ortodoxia sacaron la verdad absoluta y metieron el relativismo dentro de las iglesias. Dejaron de predicar del pecado, porque claro, el hombre no es malo. Y si el hombre no es malo, no hay que predicar acerca del pecado. Tampoco hay que predicar acerca de la justicia de Dios. No hay que hablar de santidad en la iglesia. No hay que hablar de un nuevo nacimiento, porque todo eso son mitos. Todo eso es mitología de los tiempos apostólicos, que en ese tiempo eso estaba bien. Era conforme a la medida de su intelectualidad. Pero el hombre, para el hombre moderno, no, eso no tiene ningún significado, eso no tiene valor. Sacaron con ello lo sobrenatural de la iglesia, sacaron al Espíritu Santo de la iglesia, sacaron a Cristo de las iglesias, y hoy las iglesias en Europa se reducen a edificios de ladrillos, convertidos en museos. Eso es todo lo que allí hay. Eso es todo lo que allí queda como reducto de la aplicación e implementación en las vidas de esas generaciones de la teología liberal y de la neoortodoxia. Allí quedan simple y llanamente, hermanos, los edificios como museo de lo que fue, pero que ya no es. ¿Por qué? Porque esas teologías relativistas sacaron del seno, del corazón, de la vida de la gente, esas doctrinas que revelan la omnipotencia de Cristo, la omnisciencia de Cristo, la omnisapiencia de Cristo, la deidad del Señor Jesucristo. Esas escuelas, universidades y seminarios europeos distribuyeron su veneno al seno de todas las sociedades europeas. ¿De dónde salen los maestros que dan clase en la escuela? Públicas. Bachillerato, intermedia, primaria. ¿De dónde salen? De la universidad. De lo que le alimentan en la universidad, eso es lo que le van a dar de comida a los que están abajo, a los que ellos van a ministrar. ¿O no es así? ¿De dónde salen lo que predican las iglesias? ¿O de los seminarios? De aquellos que se alimentan en los seminarios, eso es exactamente lo que le van a dar al pueblo de Dios. Así de simple. Sacaron lo sobrenatural de la iglesia, sacaron al Espíritu Santo, sacaron a Cristo, sacaron a la Biblia como un libro inerrante, con verdades absolutas, la verdad absoluta, la sacaron de la iglesia. ¿Y qué le quedó? Al diablo reinando en sus corazones. Así de simple. Esas escuelas y sus maestros llegaron a las universidades teológicas de los Estados Unidos, como la de Harvard, por ejemplo, en sus inicios. De hecho, esa universidad fue fundada por teólogos calvinistas de ortodoxia sana, bíblica. Pero llegaron allí poco tiempo después los neoliberales desde Europa, y cuando ellos vieron que no podían contener el avance arrollador de la teología neoliberal y neortodoxa, ¿qué hicieron? Salieron de allí y fundaron la Universidad de Yale. Y esa universidad hasta hace poco se mantenía como un bastión del Evangelio. Porque ellos decían, ok, nos mudaremos de aquí, pero estableceremos una universidad en donde no puedan penetrar estos impíos con esas teologías neoliberales o neortodoxas. Como bien lo describe una revista cristiana, dicen ellos, con la teología liberal de fondo, las grandes denominaciones de Estados Unidos son asoladas en la actualidad, dicen ellos, y esto fue fruto de una encuesta que se hizo. Dicen ellos, en el 2000, las iglesias episcopales, o sea, las iglesias anglicanas de Estados Unidos, aceptaron las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo las prácticas homosexuales. En el 2003 se ordenó obispo a Jane Robinson, un hombre que se divorció de la mujer con la que tuvo dos hijos para marcharse a vivir con su pareja homosexual. En el 2006 la iglesia episcopal se declaraba militante a favor del matrimonio gay. La iglesia a la que pertenece el presidente Obama, dice la revista, cuenta en Dallas con una catedral dirigida especialmente a personas que aceptan las relaciones homosexuales, con unos 3.500 fieles. La de Obama, el presidente de Estados Unidos, él dice que él es cristiano de esa iglesia. En el 2005 su asamblea general, la iglesia de Obama, recomendó que todos sus grupos locales admitiesen el matrimonio del mismo sexo, según ellos, porque bíblica y teológicamente, y esto está entre comillas, porque bíblica y teológicamente no hay justificación para no celebrarlo en la iglesia ni en la vida civil, termina la cita. Hermanos, ¿de dónde sale todo esto? De la teología liberal y de la neoortodoxia. De ahí sale todo ese paquete. Y ellos dan allí, hacen una exposición, producto de la encuesta que ellos hicieron, donde dan datos estadísticos, año por año, cómo esas denominaciones grandes de Estados Unidos, en el día de hoy, han ido descendiendo bruscamente de cantidad de miembros. Y en contraste con ellos, las iglesias ortodoxas que mantienen con firmeza su fe y confianza en la Biblia, tal y como ella ha sido revelada, la palabra de Dios, han ido creciendo en Estados Unidos. Y ojalá eso se mantenga, esa tendencia de crecimiento en las iglesias de Estados Unidos. Porque ciertamente, hermano, Estados Unidos es un país que no solamente influencia en las cosas malas por su posición social que tiene en el mundo, sino también en las cosas piadosas. Lucas capítulo 18, verso 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, ¿por qué esta pregunta que hace el Señor? ¿A qué se debe? Pienso firmemente que esta pregunta Cristo la hizo previendo el avance arrollador que tendría la teología liberal y neortodoxa en el seno de las iglesias que otrora fueron bationes de la fe evangélica, de la fe verdadera, de la fe doctrinal. Cristo sabía de antemano lo que iba a suceder en el género de la iglesia allá en Europa, en Asia, en Estados Unidos y aún en América Latina. No es algo, lo que pasa, por ejemplo, en Canadá, no es algo diferente. En Canadá se está viviendo la misma situación, la misma situación. Y créanme, esa influencia no tardará mucho para cruzar el canal de la Mona, para llegar aquí. Esa tendencia de relativismo en las iglesias la encontramos ya aún en muchas iglesias que hace unos años tenían su fe fundamentada y establecida en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy lo que tenemos es un montón de líderes que saltan para aquí, saltan para allí, buscando tener su iglesia llena, no importa el costo que tengan que pagar, la verdad. Su meta es tener una membresía grande, ser famosos, sin importar el precio que tenga que pagar la verdad para ello. Y obviamente, esas iglesias que abren las puertas y bajan los muros de la verdad, ¿qué sucede con ellas? Se llenan. Lucas capítulo 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 4. Verso 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos malignos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que son esos teólogos liberales y neortodoxos, creadores de fábulas? Mis amados hermanos, mientras ese anticristo avanza asolando las grandes denominaciones, inundando las iglesias de pecados imperdonables, porque ciertamente, hermanos, ¿quién se puede curar de una enfermedad? Si a la medicina le quitan el poder sanador de la misma. Si usted a la penicilina le matan, ¿verdad? La penicilina es una... ¿es un antibiótico? Pero ¿el antibiótico qué es lo que es? No. No es un químico. El antibiótico son bacterias. Son bacterias. Bacterias que matan bacterias. Eso es el antibiótico. Si al antibiótico le matan las bacterias, que matan las bacterias, ¿para qué usted se lo pone? ¿Qué le va a hacer ese antibiótico a usted? ¿Qué efecto sanador podrá producir ese antibiótico si usted le mata las bacterias, que mata las bacterias contra las cuales usted se lo va a inyectar? ¿Qué efecto sanador producirá? ¿Qué efecto de sanidad podrá producir? Hermanos, eso es exactamente lo que ha producido la teología liberal y los neoortodoxos, que le han matado las antibacterias al antibiótico. ¿Y qué es lo que han dejado? Un agua insulsa que no sirve para nada. Por eso las iglesias están vacías. Por eso le llaman bueno a lo malo. Y malo a lo bueno. ¿Por qué? Porque han reemplazado la ley de Dios por sus propios razonamientos, ideas y caprichos. Han reemplazado la medicina por sus propios medicamentos e ideas. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros ante la embestida de esos escribas neoliberales y neoortodoxos de la actualidad? ¿Cómo le debemos responder nosotros a esos escribas modernos que han desfigurado en su mente a Cristo y quieren vender a un Cristo desfigurado como el Cristo verdadero? ¿Cómo lo debemos responder nosotros como iglesia? Obviamente que la respuesta debe de ser una sólida confesión de fe, hermanos. Esa es la respuesta que debemos de dar, una sólida confesión de fe donde resumimos las doctrinas de Cristo, las doctrinas de los apóstoles, las doctrinas de los profetas que fueron inspirados plenaria, verbal y gramaticalmente en todo el contenido de la palabra de Dios. De tapa a tapa. Ahí no hay palabra de hombre, hay palabra de Dios. Sobre esa roca debemos de ser edificados, como bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué pasó con esos pastores de los 1700, 1800 y 1900, la actualidad, allá en Europa, que se descuidaron de la doctrina, se perdieron a sí mismos y perdieron las iglesias? Eso le sucedió a ellos. Y hermanos, nosotros no estamos inmunes a caer en esas mismas aberraciones en que cayeron aquellos. Aquellos eran teólogos, grandes teólogos, eminencias, grandes. Porque eran gente de un poder económico, social, político, eminente. Lograron penetrar e influenciar de manera tan arrolladora en los demás. Hemos de creer constante y continuamente en la inspiración, autoridad, inerrancia, autoridad e inmutabilidad de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hemos de creer en la soberanía absoluta del Trino Dios. Hemos de creer en la deidad esencial de Jesús. Hemos de creer en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en su evangelio respaldado con señales, con prodigios y milagros verdaderos, no mitológicos, verdaderos. Reales. Hemos de creer en el estado presente de Jesucristo en el cielo y en su retorno futuro a juzgar al mundo y a establecer su reino sempiterno aquí en la tierra. Hemos de creer en la existencia de Satanás, en los demonios y en el infierno, tal y como lo describe la palabra de Dios. Hemos de creer en el pecado original y que la única respuesta válida para la actual depravación del ser humano se encuentra de manera inerrante e infalible en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es ahí donde está la medicina. Fuera de ahí, basura. Hemos de creer que la salvación se recibe solamente por gracia y nada más que por gracia, de las manos bondadosas de nuestro amante Padre Celestial. No por obras, para que nadie se gloríe, solo por gracia. Hemos de creer que para poder formar parte del pueblo de Dios es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, como lo estableció el Señor Jesucristo. Nadie llega a la iglesia y se convierte en parte del pueblo de Dios por herencia familiar y por bautismo en agua, sino por el nuevo nacimiento dado, parido desde arriba por la obra del Espíritu de Dios. Hemos de creer que la iglesia está formada por hombres y mujeres nacidos de nuevo, de pecadores arrepentidos que creen y confiesan en Jesús como su Señor y Salvador y que se someten a su dominio y autoridad declarados en la palabra de Dios. Hemos de creer que los cristianos tienen la obligación solemne de conducirse en todos los aspectos de su vida de una manera digna del Evangelio, tal y como ellos lo profesan creer, según se revela en la Biblia. Mis hermanos, la fidelidad a Cristo y su Evangelio siempre ha tenido un precio que tendrán que pagar aquellos que han creído en Él. Si no, pregúntele a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 5, versos 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, esta gente lo combinaron a que guardaran silencio. No hablen de Cristo. Pero ellos hacían exactamente todo lo contrario. Mi amigo que está aquí entre nosotros, si tú has de ser salvo, si has de ser salva del poder y la cautividad del pecado y de Satanás, solo Jesús te podrá salvar, nadie más. Nadie más. Él se puede sacar del dominio del pecado. Él se puede sacar del dominio de la muerte. Él se puede curar la ceguera espiritual. Él se puede curar la sordera espiritual. Él se puede resucitar de la vida espiritual muerta en que tú has vivido desde que naciste hasta el día de hoy. Él te puede dar una vida nueva, totalmente nueva, para la gloria de Dios. Ciertamente, mis amados hermanos, debemos de creer en estas verdades y afirmarnos en ellas, porque en ellas y solamente en ellas podremos caminar por las sendas antiguas para llegar a Canaán la celestial. Que Dios nos guarde de esos pecados que tanto ofenden el nombre del Señor Jesucristo, que dañan, corrompen, que contaminan a aquellos que lo practican. Aquellos escribas cometieron un pecado imperdonable. Pero si ellos se arrepienten de su pecado imperdonable, también serán perdonados. Esa realidad también es en el día de hoy para ti. Muchos de esos fariseos y publicanos, escribas de los tiempos del Señor Jesucristo, que eran grandes pecadores, encontraron una gran salvación que les redimió de la esclavitud de sus pecados. No hay pecado imperdonable sino aquel que de manera decidida y denodada rehúsa la medicina. Que Dios te dé a ti la sensibilidad necesaria para recibir la medicina, tomarte esa medicina. Cristo es la medicina para curar tu pecado, para curar tu mal. Él es la única medicina divina. Que Dios nos ayude a tomar siempre de esa medicina contra el pecado. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos considerado. Te imploramos, Señor, que tú nos concedas ser guardado como iglesia, como un faro de luz en las tinieblas que hoy inundan aún a muchas iglesias a través de estas doctrinas diabólicas del neoliberalismo y la neoortodoxia. Oh, te pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros para afirmarnos en la verdad, de tal manera que podamos confiar y creer plenamente en tu palabra, tal y como ha sido revelada, con todo lo que ha sido revelado en ella. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.